Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. El Ejército de Liberación Nacional reconoció que el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz fue por autoridad de ese grupo guerrillero. Esto es en el contexto internacional y lo estamos tomando de versión final. Mientras que en el contexto nacional, María Corina Machado calificó de un grave error decisión del TSJ sobre la primaria, tomado del portal de noticias FM. Así iniciamos, amigos, nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas por los diferentes portales de noticias. Bueno, el Ejército de Liberación Nacional reconoció que el secuestro al papá del futbolista Luis Díaz ha sido parte de ese grupo guerrillero. Este es el momento de la paz. Rechazamos este hecho que genera desconfianza en la construcción de paz con el Ejército de Liberación Nacional, así dijeron. Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Un Minuto en Bogotá, mientras se hablaba del proceso de paz, Juan Carlos Cuellar, gestor del ELN, reconoció que esa guerrilla secuestró a Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, futbolista de la Selección Colombia y el Liverpool de Inglaterra. Debemos reconocer hoy que la situación que ustedes escucharon en la noticia ha sido cierta, aseguró Cuellar, agregando que el Ejército de Liberación Nacional va a liberar al papá del señor Díaz lo más pronto posible. Bueno, en el mismo texto que están firmando, se les exigía al Ejército de Liberación Nacional poner en libertad de forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz, y le ponemos del presente que es su entera responsabilidad garantizar la vida y su integridad. Esta noticia, amigos, como ya le indicábamos, está destacada en el portal Versión Final. Nos vamos al contexto nacional de las noticias destacadas. Tenemos que María Corina Machado tachó de un grave error la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la primaria. La ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, calificó este jueves de un gran error la decisión del TSJ de suspender todos los efectos de ese proceso que se vivió el pasado 22 de octubre. Esto lo dijo en una intervención telemática y en inglés organizada por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington, que sostuvo y dijo que ese fue un grave error y es fruto de la desesperación de no haber esperado ese resultado y el nivel de participación que arrojó esas primarias. Señaló María Corina Machado que el Supremo ordenó la suspensión de todos los efectos de las primarias, a la vez que la Fiscalía abrió una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias, organizadora de este proceso comicial, a la que acusa de usurpación de funciones, de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Bueno, vemos que la esperanza está creciendo, dice María Corina Machado, y tuvimos una gran organización ciudadana, apuntó Machado, quien considera que esas elecciones le dieron la legitimidad necesaria para continuar el proceso y aunar a otros grupos y sectores. Machado dijo estar hablando de México, Colombia, Chile y Brasil y apuntó que es de su interés apoyar todo este proceso. Noticias que estamos tomando, amigos, del portal de Noticias F. Vamos a continuar con más informaciones y seguimos con materia internacional. Bueno, el presidente de Estados Unidos, John Biden, sostuvo un encuentro este jueves en la Casa Blanca con su homólogo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, donde ambos mandatarios abordaron la relación bilateral entre ambos países. La crisis de Venezuela también estuvo presente y la guerra en Israel. Esto lo destaca la sala de prensa de la Casa Blanca. El presidente John Biden Jr. también se reunió hoy con el presidente Gabriel Boric de Chile en la Casa Blanca para profundizar la relación bilateral entre Estados Unidos y Chile. El presidente Biden y el presidente Boric discutieron formas en que Estados Unidos y Chile pueden continuar ampliando, y es nuestro compromiso económico, así lo dijo Biden a través de la Asociación de las Américas, para promover el crecimiento económico de nuestros dos países y al mismo tiempo crear empleos de buena calidad y proteger los derechos laborales. Los dos líderes subrayaron la importancia de que la comunidad internacional se unan en apoyo a las elecciones competitivas e inclusivas en Venezuela para este 2024. Información que estamos tomando del portal Alberto News. Vamos a revisar más informaciones aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Pasamos a información energética. Las exportaciones de petróleo de Venezuela fueron de 666.290 barriles diarios en octubre, a pesar del alivio de las sanciones. China volvió a ser el principal destino de estas importaciones de petróleo, seguida de Estados Unidos, que recibió unos 178.290 barriles diarios.
Bueno, las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron en octubre, en medio de problemas operativos, que es la principal región productora del país, en una señal de que cualquier recuperación sostenida de la producción después del levantamiento de las sanciones petroleras por parte de los Estados Unidos podría llevar cierto tiempo. Bueno, la petrolera estatal PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron un promedio de 666.290 barriles diarios de petróleo y combustible el mes pasado, un 19% menos que los 821.500 barriles diarios enviados en septiembre, según documentos internos de la compañía y datos de seguimiento de buques cisternas. Esta información energética la estamos tomando de la agencia de noticias Reuters. Y Disney se ha hecho con el control de la plataforma de video bajo demanda Hulu, después de adquirir el 33% de sus acciones al proveedor de televisión por cable Comcast por aproximadamente $8,610 millones, según ha anunciado un comunicado. Bueno, la operación que se efectuará el próximo 1 de diciembre permitirá a Disney hacerse con la totalidad de Hulu o Hulu después de que en el 2019 asumiera su control operativo tras un acuerdo con la empresa Comcast, un derecho que la plataforma ejerció el pasado 1 de noviembre y que supondrá que la empresa Disney adquiera esta participación por su valor de mercado, por lo que espera pagar aproximadamente unos $8,610 millones. Esto información la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Y con esta información, amigos, ¿qué les parece si escuchamos este excelente tema musical? Pero en breve tiempo estaremos compartiendo nuevamente más de los hechos y sus protagonistas. No se retiren porque ya regresamos. La nota positiva abre este segmento informativo y se la dedicamos a la corredora Jocelyn Brea, quien conquistó la cuarta medalla de oro para Venezuela. Pues es así, la corredora abanderada de Venezuela para esta justa estuvo impecable en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez y se convirtió en la cuarta criolla campeona panamericana de esta edición,
uniéndose así a Willis García en judo, Julio Mayora en pesas y Kiaridomar Vallenilla también en pesas. Bueno, Jocelyn Brea terminó con un crono de 16 minutos con 4,12 segundos, superando cómodamente a la estadounidense Taylor Werner y a la canadiense Julie Anne Stalin. Es la primera vez que una venezolana consigue oro en un evento de pista de los Juegos Panamericanos. Bravo por nuestra venezolana Jocelyn Brea, oro en la cuarta medalla para Venezuela. Vamos a cambiar de información, amigos, y tenemos que Lupa por la Vida registró 355 ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre del año 2023. Bueno, esta ONG dice que 90,06 eran hombres y 60,49% de las víctimas eran personas entre los 18 y 30 años de edad. Para la organización Lupa por la Vida, esto demuestra que las políticas de seguridad en Venezuela se siguen sustentando en uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal, que está orientado al asesinato sistemático de jóvenes en zonas muy pobres. Justamente los municipios del país donde se registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales fueron Sucre, estado Miranda, donde queda el populoso barrio de Petare, al igual que Valencia, estado Carabobo, Maracaibo y San Francisco, estos últimos ubicados en el estado Zulia. Y a pesar, dice la nota que recogemos del portal Tal Cual, que a pesar de que 63,66 personas asesinadas fueron identificadas, destacó Lupa por la Vida, un porcentaje importante de un 36,34% permanecen en el anonimato. Bueno, y las autoridades en Venezuela están en alerta debido a la crecida del río Guaire por las intensas lluvias acaecidas este jueves. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacio Salazar, informó que debido a las fuertes lluvias que se registraron en toda la Gran Caracas, los equipos de emergencia se mantienen en monitoreo constante del caudal del río Guaire en la ciudad de Caracas. Y un grupo de venezolanos recibió un ataque en dos distritos peruanos. Comerciantes, mototaxistas y ciudadanos a pie se unieron en una movilización con el objetivo de expulsar a individuos de nacionalidad venezolana. Bueno, según testimonio, diversas áreas han caído bajo el control de mafias extranjeras dedicadas a la extorsión, cobro de cupos, robos y otros delitos. Bueno, los migrantes recibieron golpes, los robaron y los acusaron de ser parte de las mafias que extorsionan a los comerciantes en los distritos de La Victoria y el Agustino, esto es en Perú. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de noticias Radio Fe y Alegría. Y cambiamos de información. El jefe de la misión de Estados Unidos dijo: no hay duda de que María Corina Machado es la candidata para 2024. El jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, manifestó este jueves 2 de noviembre, subrayando que las primarias arrojaron un resultado contundente sobre quién es la aspirante unitaria, y nadie está dudando de eso, que es la candidata de la oposición democrática venezolana, y eso va hacia el rumbo de una elección el año que viene, y ahí hay que enfocarse en que haya condiciones y asegurar que hay una elección competitiva. También señaló este jefe diplomático de los Estados Unidos que es prematuro tratar de desarticular los acuerdos de Barbados cuando apenas tienen 2 semanas de firmado por acciones con poca relevancia para quien lidere la oposición. Esto está destacado en el portal del diario Tal Cual. Mientras tanto, alcaldes le están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, John Biden, acelerar permisos de trabajo para migrantes. Se trata de los alcaldes de Colorado, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Houston, las ciudades más pobladas del país. En la carta le están pidiendo a John Biden que el Ejecutivo agilice los permisos de trabajo temporales. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal del diario Tal Cual. Vamos a cerrar este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy y lo que cierra esta semana. El dólar today se cotiza de la siguiente manera: en bolívares 37,29 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela se está cotizando en bolívares 37,10 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en bolívares 35,17 céntimos, mientras que el euro se cotiza en bolívares 37,42 céntimos y el petro está en 2.110,34 céntimos. Bueno, nuestro amigo invisible nos está señalando que ya tenemos El siguiente tema musical que vamos a escuchar para disfrutar y luego regresar con más de los hechos y sus protagonistas. Ya volvemos. Y ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo, amigos, en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y lo hacemos desde el estado Monagas, y es que las autoridades tomaron la cárcel de La Pica. Organismos de seguridad realizaron un operativo para tomar el control en la cárcel de La Pica en el estado Monagas, la mañana de este viernes, 3 de noviembre. La información fue confirmada por el Observatorio Venezolano de Prisiones a través de sus redes sociales. El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos Hichazo, todavía no se había pronunciado al momento cuando fue detallada esta nota. Bueno, La Pica viene siendo la cuarta cárcel en menos de dos meses, en la que la administración de Nicolás Maduro hace un operativo para tomar el control de las cárceles. A través de un video publicado por el periodista Eligio Rojas, se evidenció una gran cantidad de vehículos de toda índole hacia La Pica, tanquetas, camionetas con funcionarios y varios puestos de control establecidos para acordonar la zona. Incluso familiares de los reclusos grabaron el momento en que helicópteros sobrevolaron las instalaciones del internado judicial de La Pica, al tiempo también que denunciaron que funcionarios de la Guardia Nacional agredieron a un grupo de mujeres que esperaban frente al portón, esperando a saber dónde iban a ser trasladados sus familiares. Esta información, amigos, la tenemos de el diario Tal Cual. Y del estado Monagas nos vamos hacia el estado Sucre. Bueno, en octubre se realizaron 29 protestas acá en el estado Sucre por reclamos laborales. Maestros hicieron su reclamo y fue el principal motivo de las protestas en Sucre. La organización no gubernamental Creemos Sucre informó que al menos 29 protestas se registraron en el estado Sucre durante el mes de octubre, según un monitor de protesta. De acuerdo a los datos publicados por la organización, las manifestaciones ciudadanas se documentaron en los municipios Sucre, Bermúdez, Cruz Almerón Acosta, Rivero y Montes, siendo Sucre el de mayor conflictividad en estas 16 protestas. Al parecer la zona de Paria no protesta, aquí no aparece registrado en esto. Esto lo tenemos tomado, amigos, estamos haciendo lectura del portal de La Patilla. Del estado Sucre nos vamos al estado Anzoátegui. Están denunciando que la vía Onoto-Sarasa en el estado Anzoátegui se encuentra intransitable, bueno, como casi toda la vía de todo el país. Así lo denunció el presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio Cajigal, Andri Castellano. El dirigente compartió imágenes sobre el estado actual de la carretera, la vía que comunica los estados Anzoátegui y Guárico, específicamente el tramo Onoto-Sarasa, se encuentra intransitable en la actualidad. Información que leemos del portal del diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. De Puerto La Cruz nos vamos nuevamente al estado Sucre, y es que el presidente de Fede Industria Sucre le hizo un llamado a los alcaldes a crear los consejos de economía productiva. Valentino Alterio, presidente de Fede Industria Sucre, hizo un llamado a los alcaldes que aún no han activado los consejos de economía productiva en sus territorios a hacer efectiva la medida ante la activación de la Zona Económica Especial Agroalimentaria del Oriente, CEAO, que incluye a la entidad sucrense. También nos tomamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Nos vamos ahora al estado Delta Amacuro. Harina con gorgojos es lo que están vendiendo en Tucupita, así están denunciando. La nota que estamos destacando del portal Tanay Tanay. A Juana Cedeño le vendieron harina con gorgojos. La vecina que vive en Vargas, al sur de Tucupita, denunció este jueves 2 de noviembre que en un comercio le vendieron un saco de harina de trigo con gorgojos. También cuestionó el local comercial de nombre La Delicia del Sabor, ubicado en la calle Bolívar de Tucupita, porque supuestamente fue en el lugar donde le vendieron el saco de harina de trigo con gorgojos. Bueno, así finalizamos este recorrido informativo, amigos, por esas diferentes regiones del país que sufre, clama y pide sean resueltos los miles y miles de problemas que tienen por ser resueltos por los actores políticos y por las decisiones y las políticas públicas que emita el Estado venezolano para ser resueltas lo más pronto posible. Bueno, pero mientras tanto nosotros vamos a escuchar música como esta que suena así en su programa Hechos y Protagonistas. Now Y en este segmento presentamos la noticia deportiva. Bueno, la noticia deportiva tiene que ver que Venezuela anunció la lista de los convocados para el Mundial de Fútbol Sub-17 2023. Venezuela está ubicada en el grupo F del torneo junto con Alemania, México y Nueva Zelanda. Su debut será ante los oceánicos el venidero 12 de noviembre a partir de las 5 de la mañana. Mediante una publicación en sus redes sociales, la Vinotinto dio a conocer los nombres de los jugadores que vestirán la camisa nacional a partir del próximo 10 de noviembre en la Copa del Mundo de la categoría. La misma estará a cargo del argentino Ricardo Valiño, quien asumió el mando del grupo a comienzos de año de forma temporal y después de lograr la clasificación al Mundial, se ganó la confianza para dirigir la Sub-17 en la competición. Mucho éxito y mucha suerte a nuestra selección Vinotinto. Vamos a cambiar de información, amigos. Vamos con información nacional. Vamos a revisar información nacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Sigue, bueno, la controversia, todas las reacciones en función de lo que está pasando entre el conflicto entre Venezuela y Guyana. Aquí tenemos unas declaraciones que hace el doctor Emilio Figueredo Planchar, quien es abogado, ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y docente universitario, quien considera una locura que el gobierno venezolano esté haciendo planes militares en relación con la reclamación del territorio del Esequibo. Dice Emilio Figueredo Planchar que ve en el proyecto de un referendo organizado para determinar el apoyo hacia el gobierno en esta etapa frente a Guyana como una actividad meramente política. Al preguntarle qué le parecía el anuncio hecho por el ministro de la Defensa, Padrino López, de que el gobierno en relación con Guyana está preparado para cualquier escenario. Bueno, esta pregunta y esta entrevista está destacada en El Impulso. Respondió así al periodista del Impulso: eso es una locura. Es como meterse en un avispero. Me recuerda al general Leopoldo Fortunato Galtieri con el conflicto de Argentina con el Reino Unido por las Islas Las Malvinas. Y como sabemos, nada se logró en esa guerra ocurrida en el año 1982. Por esa vía no se va a alcanzar nada, advirtió el doctor Figueredo. Guyana tiene el apoyo de todos, los no alineados del CARICOM, de Estados Unidos, de China y hasta Cuba va a salir con los Crespo. Cuando se produce la invasión de las Malvinas, señaló, el gobierno argentino se encontraba en su peor situación, porque además de los enfrentamientos internos, tenía una férrea oposición pidiendo elecciones y pensó que recurriendo al nacionalismo tendría un respiro. Dice el doctor Figueredo en esta entrevista en El Impulso que es absurdo que el gobierno de Maduro pueda estar planificando una situación bélica cuando el caso de Guyana se encuentra sometido a la consideración de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, les invitamos a ver esta entrevista, amigos, en el portal del Impulso. Ahí pueden ampliar toda esta información. Y también en el portal de la casa, Costa del Sol, quien destaca esta información. El chavismo adelanta maniobras para no entregar el poder. También lo dice Guillermo Palacios. Las declaraciones las hacen, o las declaraciones en virtud que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez contra la Corte Internacional Judicial, a la cual acusa de desconocer la Constitución venezolana, y la del ministro Padrino López, de que Venezuela está preparada en todos los escenarios para un supuesto enfrentamiento militar con Guyana, son parte de las maniobras que está adelantando el régimen para no entregar el poder. Esto lo dice el doctor Guillermo Palacios, quien es diputado de la Asamblea Nacional del año 2015, quien agregó seguidamente que desde antes del resultado de las elecciones organizadas por la oposición el pasado 22 de octubre, ya se venía preparando acciones en ese sentido. Se está tratando de fomentar un nacionalismo a ultranza, como ocurrió en 1981 en Argentina, cuando la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri desató una intensa campaña. Bueno, así están las declaraciones, las opiniones, amigos. Esto también está en El Impulso. Cambiamos de información. El Observatorio Venezolano de Prisiones estima que hacinamiento en cárceles venezolanas se ha triplicado. Bueno, Humberto Prado, quien es director de Observatorio Venezolano de Prisiones, destacó que tras la operación de liberación Cacique Guaycaipuro en algunas cárceles del país, esto aumentará aún más de 30% el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios que reciban a los reclusos. El director del organismo detalló que el Estado ha venido cerrando centros penitenciarios en varias regiones del país con la excusa de realizar operaciones o reparaciones. Aseguró que los niveles de complicidad van desde el Ministerio del Poder Popular Penitenciario hasta la Defensoría del Pueblo. Información que estamos leyendo en el portal Versión Final. Y fíjense esto, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales echó para atrás el pago del segundo mes de aguinaldo para los pensionados. Bueno, el segundo mes de aguinaldo sería de solo 130 bolívares, 1,370 dólares, puesto que ese es el monto de salario mínimo establecido por el gobierno nacional. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó la tarde del miércoles que depositaría el segundo mes de aguinaldo para los pensionados y jubilados. Sin embargo, eliminó el anuncio de todas sus redes sociales hora después. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó a todos los pensionados que el día miércoles les sería abonado la cuenta, pero luego borró toda esta información. Esto está destacado, amigos, en el portal del diario El Nacional y estamos compartiendo con ustedes. Mientras tanto, bueno, vamos cerrando, amigos, con esta información. Venezuela, en el marco de toda esta disputa y toda esta, ahora, esta trama entre Venezuela y Guyana, tenemos que Venezuela rechazó las declaraciones de Almagro sobre la disputa de la Guyana Esequiba. Venezuela rechazó las declaraciones de Almagro sobre esta disputa contra Guyana. Lo dijo el canciller Iván Gil, quien publicó a través de la Red X un comunicado donde rechaza totalmente cualquier injerencia sobre la política del país, al tiempo que repudiaron las declaraciones del corrupto y oscuro personaje en lo relativo a la controversia territorial sobre Guyana Esequiba. Bueno, este comunicado lo tenemos también en el portal de la casa Costa del Sol y en también Venezolana de Televisión. Estamos tomando esta información. Así llegamos, amigos, estamos llegando al final. Vamos a revisar las noticias que están en pleno desarrollo y que están cerrando así esta semana bastante informativa. Por supuesto, copa la información todavía con lo de la primaria y con ahora esta disputa con Guyana, al igual que las intervenciones de las diferentes cárceles del país, al igual que visita del Centro Carte de Estados Unidos, los pronunciamientos que ha hecho algunos funcionarios norteamericanos sobre la decisión de las primarias y del reconocimiento de María Corina Machado como la candidata de la oposición. Son noticias que fueron copando la agenda informativa de esta semana. Pero mientras tanto vamos nosotros a cerrar con las noticias que están en pleno desarrollo y que van a seguirse siendo tendencia durante esta semana y la que viene. Bueno, Georgetown reconoció que venezolanos en Guyana han recibido trato inhumano y prometen castigar la xenofobia que están sufriendo los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos allá en Guyana. Bueno, cárcel de La Pica ya fue controlada por los cuerpos de seguridad. Noticia también en desarrollo. Noticia con respecto al simulacro electoral sobre el referéndum consultivo del Esequibo se efectuará este 19 de noviembre. Declaraciones que hace el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Otra información en desarrollo, Junta Ad Hoc de PDVSA presenta demanda en Estados Unidos para ordenar a PDV Holding anular certificado de acciones por toda la participación patrimonial. Y Fiscalía Venezolana emitió citación judicial contra Francisco Castro, quien es miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional de Primaria. Y también María Corina Machado afirmó que el chavismo no ha violado los acuerdos de Barbados. El régimen está tensando, es la liga. Esto lo dijo María Corina Machado. Son informaciones, amigos, que están generándose durante el día, este fin de semana, y seguirán siendo, como les dije, tendencia en las diferentes redes sociales. Bueno, nos despedimos. Como siempre, amigo, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas está desde la coordinación general al control master y controlando la música de todos los tiempos está nuestro amigo Invisible, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos su grata compañía durante toda esta semana, a la vez que les invitamos para que también escuchen nuestro podcast Hechos y protagonistas Carlos Chaudari por allí nos va a buscar y nos va a escuchar todos los episodios a la hora, al día, el momento, como usted bien lo prefiera. Nos resta desearles, amigos, que tengan un excelente fin de semana, pero eso sí, regresen sanos y salvos el próximo lunes, donde estaremos compartiendo nuevamente los hechos y sus protagonistas. Será hasta la próxima semana.